FJ. The Archdiocese of Chicago is pleased to present Una Comunidad Católica de Fe. Join us for the next hour as we talk about issues affecting the lives of Hispanic Catholics in Cook and Lake Counties. Let's join our hosts, Father Marco Mercado, Director of the Office for Hispanic Catholics, and Alejandro Castillo, Director of the Office for Hispanic Communications.
Cantemos al Señor y publiquemos sus hazañas, que grandes son sus obras, que glorioso es nuestro Dios. Que todo ser viviente alabe su grandeza, y que todo lo que digan nuestras bocas sea agradable al Señor. Gloria a Dios. No hay dicho ni palabras, no hay voces que se escuchen, mas por todo el universo resonante su voz. Su gloria por encima de los cielos es cantada, hasta el fin del mundo llegan sus palabras, su pregón. No hay dicho ni palabras, no hay voces que se escuchen, mas por todo el universo resonante su voz. Su gloria por encima de los cielos es cantada, hasta el fin del mundo llegan sus palabras, su pregón.
Bienvenidos. Ustedes están sintonizando al programa arquidiocesano de Una Comunidad Católica de Fe, el programa donde se discute la fe católica desde una perspectiva latina, con Alejandro Castillo, director de Comunicaciones Hispanas, y el padre Marco Mercado, director del Ministerio Hispano. Una Comunidad Católica de Fe les llega cada sábado de 8 y media a 9 y media en dos estaciones, la 1240 y 1470 AM. Y ahora vamos a acompañar a nuestros presentadores, el padre Marco Mercado y Alejandro Castillo.
Detallitos. Buenos días, Radio Escuchas.
Muy buenos días, Alejandro. Buenos días a todos en esta bonita mañana, ya de sábado anterior a la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe. Esta noche nadie duerme. Esta noche todo mundo a ir a visitar, a cantar para mañana celebrar el día 12 de diciembre, solemnidad de Nuestra Señora de Guadalupe, madre de todos nosotros y emperatriz de América.
Y aquí estamos en el estudio para tomar sus llamaditas después de la prédica del padre Marco al 773-792-1240, 773-792-1240. Y padre, ¿qué hay de nuevo?
Muchísimas cosas pasando, muchísimas parroquias con novenarios para la Virgen Santísima. Me da mucho gusto, he estado visitando bastantes parroquias muy animadas, otras son sus primeras veces que comienzan, muchísimas parroquias preparándose ya para las posadas. Ayer hablé con Elena Segura, directora de nuestra oficina de migración. Tenemos más de 80, me parece que son 86 parroquias que celebran posadas. Ahorita vamos a hablar nosotros de la posada arquidiocesana de la próxima semana. Sobre todo estamos en un momento muy fuerte de oración. Estamos ante la posibilidad de que se pase el Dream Act, es decir, la ley que le daría la posibilidad a tantos y tantos miles de nuestros jóvenes estudiantes para que arreglen su estatus migratorio. Fue casi un milagro que pasara la Cámara Baja y ahora en un par de semanas lo votará la Cámara Alta. Así que en unos momentos más daremos el teléfono de nuestro senador a Kirk, que se quedó en lugar de Barack Obama, para llamarle y decirle que vote en favor y que nuestros jóvenes puedan continuar sus estudios. Así que hoy esa va a ser la intención primordial a Nuestra Señora de Guadalupe en esta gran solemnidad.
Y padre, ¿qué participación va a tener usted ahí en el Cerrito este fin de semana?
Bien, el padre Miguel Martínez, rector del santuario, y el padre José María Chema, que es el vicerrector, me han hecho el honor de invitarme. Voy a estar ahí, calculo yo, pues desde las 5 de la tarde para estar confesando, para prácticamente lo que ellos se les ofrezca. Acuérdate que estamos esperando más de 100,000 personas en el santuario. A las 12 de la noche, en las mañanitas, a las 11 de la noche voy a tener la oración por los inmigrantes, que ya es una tradición, donde vamos a pedir especialmente por la aprobación del Dream Act. A las 12 de la noche tenemos las mañanitas, una procesión con el Santísimo Sacramento, y a la 1 de la mañana un servidor estará celebrando la Santa Misa ahí afuera en la explanada del santuario, así que recen para que no esté tan frío, porque ahí voy a estar hora y media, pero nuestra Madre Santísima se merece eso y mucho más.
Exacto, y a las 10:30, no sé si los mencionó, padre, la antorcha.
La antorcha, vamos a bendecir las antorchas que van a salir, me parece que a más de 20 parroquias diferentes de la ciudad para celebrar ellos en sus respectivas comunidades. Y bueno, toda la noche hay eventos y festejos ahí en el Chicago Católico, que es una edición muy bonita que salió. Tienen todos los horarios, tenemos danzas, coros, bandas, etcétera. Y a las 5 de la mañana otra misa solemne. Y el día 12 de diciembre un servidor estará a las 12:15 del día en la parroquia de San Jerónimo, ahí en el norte. Me da mucho gusto, es una de las parroquias más grandes y activas que tenemos en el norte de la ciudad, San Jerónimo. Voy a estar ahí a las 12:15 para celebrar la solemnidad de Nuestra Señora de Guadalupe. Y después de ahí me voy a las 4 de la tarde a Nuestra Señora de Tepeyac, en la Cermak y la Whipple, donde está el padre Rigoberto, el cual le mandamos un saludo, que es también el coordinador para la Renovación Carismática. Y también ahí mismo estaré a las 8 de la noche en la Misa de las Rosas en Tepeyac. Así que este fin de semana no se duerme, este fin de semana se celebra a Nuestra Madre Santísima.
Y dos cositas, en todas partes donde se va a celebrar estas fiestas, va a haber mucho tráfico, padre. Así es que cuando vean el horario, hagan tiempo, por lo menos una hora, hora y media, dos horas, para poder llegar a tiempo a
las Claro mesas. Que sí, sobre todo las personas que piensan ir al santuario, recuerden que, les digo, estamos esperando un promedio de 100,000 personas, pero sobre todo a las personas regulares, las personas que siempre van cada domingo, etcétera, que es la mayoría de las que nos escuchan. Esta es una muy buena oportunidad, porque hoy, en la noche y mañana, es cuando miles y miles y miles de católicos que normalmente no van a la iglesia van a ir. Y entonces ojalá y nadie vaya a estarse quejando o criticándolos porque no saben dónde estacionarse, porque no saben cómo se hacen las cosas y se estén quejando. Al contrario, es el momento de darles la bienvenida, de decirles qué felices estamos de que regrese nuevamente a casa, a la casa de la Madre, a la casa de nuestro Señor, ayudarles en lo más que se pueda. Si no saben dónde están los baños, si no saben cómo se hacen las cosas ahí en la iglesia, si no saben dónde estacionarse, si se ponen un poco roñosos, como decimos, pues al contrario, en lugar de enojarse y criticarlos, es el momento de darles la bienvenida y decirles qué gusto nos da que estén con nosotros, para que ojalá sigan regresando. Acuérdense que ya vamos a empezar esta campaña de católicos, regresen a casa, y los que ya estamos en casa tenemos la obligación de ser los mejores anfitriones, para que realmente todo el mundo se sienta bienvenido en esta que es su casa, la Santa Madre Iglesia Católica, la iglesia que fundó nuestro Señor Jesucristo y que está bajo el amparo y la protección y el manto de nuestra Santísima Madre de Guadalupe.
Y padre, también nomás para terminar, también se van a ofrecer confesiones.
En el santuario tenemos confesiones, en la mayoría de las parroquias hay confesiones. Recuérdense que estamos en el tiempo de Adviento, tiempo de prepararnos a la Navidad, y qué mejor manera que una confesión familiar. Yo me recuerdo, Alex, hace cuando yo era párroco en el Buen Pastor, a los cuales les mando mucho saludo y los quiero todavía muchísimo y siempre los querré. El día 24 de diciembre, si mal no lo recuerdo, duramos confesando de 10 de la mañana a 8 de la noche el día, y fue una cosa muy bonita porque familias completas venían a confesarse y yo les decía que ese sea su regalo de Navidad para el niño Dios. Y yo les pido lo mismo, no sé obviamente si mis hermanos sacerdotes van a hacer lo mismo en sus diferentes parroquias, pero yo creo que no hay mejor regalo que el de una familia que ir juntos como familia a la iglesia, confesarse para pasar realmente una muy muy feliz Navidad.
Muy bien, padre. Bueno, vamos. ¿Qué le parece si le seguimos con la lectura del Evangelio de
claro
este domingo?
Claro que sí.
Okay, muy bien. El tercer domingo de Adviento. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Juan se encontraba en la cárcel y, habiendo oído hablar de las obras de Cristo, le mandó preguntar por medio de dos discípulos: ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Jesús les respondió, «Vayan a contar a Juan lo que están viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios de la lepra, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Dichoso aquel que no se sienta defraudado por mí». Cuando se fueron los discípulos, Jesús se puso a hablar a la gente acerca de Juan. ¿Qué fueron ustedes a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? No. Pues entonces, ¿qué fueron a ver? ¿A un hombre lujosamente vestido? No, ya que los que visten con lujo habitan en los palacios. ¿A qué fueron, pues? ¿A ver a un profeta? Sí, yo se lo aseguro. Y a uno que es todavía más que profeta. Porque de él está escrito, «He aquí que yo envío a mi mensajero para que vaya delante de ti y te prepare el camino». Yo les aseguro que no ha surgido entre los hijos de una mujer ninguno más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es todavía más grande que él. Esta es palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Muy bien, tercer domingo de Adviento. ¿Qué significa esto? Que ya prácticamente estamos a las puertas de la Navidad. Llevamos ya con esta, van a ser 3 semanas preparándonos, el Evangelio de San Mateo, capítulo 11, versículos 2 al 11, y la primera lectura de Isaías. Si se fijan, casi todos estos domingos hemos leído el profeta Isaías, porque el profeta Isaías es uno de los que más va a profetizar, valga la redundancia, de la venida de nuestro Salvador, de nuestro Señor Jesucristo. Isaías capítulo 35, versículos 1 al 6 y después al 10, dice así: Esto dice el Señor, regocíjate yermo sediento, que se alegre el desierto y se cubra de flores, que florezca como un campo de lirios, que se alegre y dé gritos de júbilo, porque le será dada la gloria del Líbano, el esplendor del Carmelo y el Sarón. Ellos verán la gloria del Señor, el esplendor de nuestro Dios. Fortalezcan las manos cansadas, afiancen las rodillas vacilantes, digan a los de corazón pecador, ánimo, no teman. He aquí que su Dios, vengador y justiciero, viene ya para salvarlos. Se iluminarán entonces los ojos de los ciegos, y los oídos de los sordos se abrirán. Saltarán como un ciervo el cojo, y la lengua del mudo cantará. Volverán a casa los rescatados por el Señor. Vendrán a Sión con cánticos de júbilo, coronados de perpetua alegría. Será su escolta el gozo y la dicha, porque la pena y la aflicción habrán terminado. Fíjate nomás, qué bonito mensaje del tercer domingo de Adviento, que tradicionalmente también se llama el domingo de regocijo. Curiosamente, antiguamente, y todavía en algunas parroquias, el día de este domingo se utiliza la vestimenta color rosa. Ya en muchos lugares, ¿no? En mi parroquia, por ejemplo, todavía teníamos un ornamento. Bueno, en mi ex parroquia, yo todavía sigo diciendo el buen pastor con mi parroquia. Todavía la extraño muchísimo. En el buen pastor teníamos un vestimenta, un ornamento, que es el traje que se usa el padre, que es rosa. En la corona de Adviento, toda la gente que va a la iglesia, fíjense bien, y en muchas de las coronas de Adviento hay una vela rosa. ¿Qué quiere decir eso? Son tres moradas y una rosa. La rosa se prende hoy, el tercer domingo de Adviento, porque se le llama el domingo latare, el domingo de alegría, el domingo que ya casi es Navidad, en donde la iglesia nos invita a irnos preparando a que ya el color morado, que es de penitencia, empieza a cambiar a un color más claro, que es rosa, ya casi poniéndose blanco, porque ya el día de Navidad se enciende la vela blanca, que es la de la alegría, de la máxima la máxima alegría del tiempo de Navidad. Y te digo, por eso los padres usaban el color rosa. A veces nos veíamos medios puñalones, yo creo por eso ya no se los ponen el color rosa. No es cierto. Ya casi no se usa. El rosa se usaba mucho en algunas fiestas de la Virgen y sobre todo en el tercer domingo de Adviento. Se utilizaba también en el quinto domingo de Cuaresma, cuando decía ya está a punto de ser la alegría. Todavía por ahí algunas personas irán a ver que el padre usa el color rosa. Entonces no crean que se le está volteando la canoa al padre o que le gusta mucho así el rosito, cosa. No, tiene su significado, es ese color de que ya mero viene la alegría. Y las lecturas lo reafianzan totalmente. La lectura del profeta Isaías, que se conecta perfectamente con el Evangelio de San Mateo, nos viene a decir que nos alegremos, que veamos que las cosas empiezan a cambiar, que los cojos hablan, que los mudos hablan, que los ciegos ven, que los sordos escuchan, que las cosas empiezan a cambiar. Es decir, cuando viene ya el Salvador, cuando se acepta a Dios en la vida de uno, cuando realmente uno ha hecho un buen camino de preparación, uno empieza a ver cambios. Es como un drogadicto cuando deja de usar la droga, empieza a ver que disfruta las cosas, que aunque le cuesta muchísimo trabajo, empieza a poder disfrutar nuevamente de la familia, empieza a disfrutar de su propia salud. Es como que comienza una nueva vida, difícil, ciertamente, pero una nueva vida. Cuando el alcohólico deja de tomar, se da cuenta, muchos dicen, padre, es que realmente parece como que fue un sueño todos esos 30 años que duré en la borrachera. Ahora me doy cuenta de los que, gracias a Dios, todavía no perdían a su familia, de que puedo volver a estar con mi familia. Es como un volver a nacer. Las personas que estuvieron a punto de morir y gracias a Dios por un milagro o lo que sea, se componen. Dicen, padre, fue como un renacer. Bueno, las lecturas del día de hoy nos hablan de eso. Dice, cuando tú realmente preparas tu alma, cuando has tenido un proceso de conversión, cuando has aceptado a Jesucristo como tu Salvador, cuando estas semanas de Adviento las has aprovechado bien, te has ido a confesar, has tratado de hacer las paces con tus amigos, has hecho más oración, empiezas a acercarte a la iglesia, vas a misa, antes nunca ibas y ahora has empezado a ir cada 8 días, empiezas a ir a lo mejor diario, empiezas a rezar tu rosario, es decir, empiezas a tener una conversión. Es exactamente lo que dice Isaías y lo que dice el Evangelio. Es como un cambio, es realmente, dice, se regocija el yelmo sediento, se alegra el desierto, vuelve a florecer, porque nuestra vida a veces es como un desierto, se siente re feo. Y todos hemos sentido, porque empezando desde un servidor a todos, cuando andamos en pecado, estamos en depresión, andamos agüitados, es como un desierto, se siente uno seco, sin energía, sin ganas. Pero cuando uno permite que Dios entre a su corazón, se empieza a involucrar más en la iglesia, empieza a tratar de ser mejor persona, es exactamente lo que dice Isaías, es como que empieza a florecer el desierto, como que se llena de campo de lirios, que se alegra y da de júbilos porque la gloria ha venido. Y luego el Evangelio de San Mateo explica exactamente lo mismo en lo que les decía Juan Bautista. Juan respondió, y cuando le dijeron, oye, ya se acerca el Mesías, y él va y les dice, pues vayan y véanlo ustedes mismos, vayan y vean cómo ya los que antes, los ciegos ya están viendo, los cojos están caminando, los mudos están hablando. Es decir, empieza a haber cambio y transformación. Por eso ahora en ese tiempo de Adviento, ojalá y en las familias que realmente se han preparado, y si todavía no se están preparando bien, todavía les queda una semana, todavía es tiempo, como decíamos, de irse a confesar, de platicar, de sentarse con sus hijos para que empiecen a ver esos frutos, para que empiecen a ver cómo, si antes ellos eran mudos, y no de que mudo en el término de que no puedan hablar, sino mudos de que nunca platicaban como familia, empiezan a convivir, se sientan a la mesa, a comer a la misma hora, apagan la mugrosa televisión, le quitan los mendigos esos audífonos a los escuincles para que platiquen. Es como decir que los mudos hablan. Cuando las parejas empiezan a abrir los ojos y ven todo lo bonito que hay en la familia, se empiezan a ver otra vez guapos y guapas, aunque la señora esté repanzona y refea, pero cuando hay ese sentido de conversión, el esposo la ve así como si fuera una modelito y todo, porque el amor hace, como dice aquí, que los ojos vuelvan a abrirse, vuelvan a gozarse. El esposo, aunque sea un barril sin fondo, viejo, cochino y mal hecho, pero la esposa lo ve así como si fuera un modelo, como si estuviera guapísimo, así como lloviznando, digamos. ¿Y por qué? Porque los ojos se le abrieron nuevamente al amor. Cuando los hijos, que eran tan renegones y hijos de la mañana, empiezan a acercarse nuevamente al diálogo con sus padres, es como el cojo que vuelve a caminar, que ellos sienten que vuelven a acercarse a sus padres, que vuelven, si estaban cayendo en las drogas, estaban empezando a probar la mota, se estaban queriendo meter a las gangas y se dan cuenta que la estaban regando y empiezan a ir a la iglesia, empiezan a hablar más con sus padres, se juntan con buenos amigos, etcétera. Es como nuevamente que resurja, que florezca ese desierto. Eso es el tiempo de Adviento y ese va a ser el más grande regalo de la Navidad, y a eso nos invita la iglesia. Y es muy, muy bonito. Por eso este mensaje de este domingo es el Domingo Letare. Y qué mejor forma que juntarlo, que pegarlo con una de las ceremonias que para nosotros los hispanos es importantísima, que es la Santísima Virgen de Guadalupe, que viene a traer precisamente ese mensaje. Ustedes que están apachurrados, ustedes que están oprimidos, acérquense a mi Hijo y van a experimentar su amor y su protección, porque para eso me ha mandado a mí, a la siempre Virgen María, Santa María, la Madre del verdadero Dios por quien se vive y se cree, acercarlos a mi Hijo, a que vuelvan a experimentar la paz, el amor, la tranquilidad, a que vuelvan a experimentar la certeza de la protección de estar junto con Él. Ese es el mensaje guadalupano, lo sentimos hasta los huesos, y por eso el día de hoy y entre hoy y mañana 5 millones de personas irán al Santuario de Guadalupe en la Ciudad de México, 100 mil personas irán al Santuario de Guadalupe aquí en Des Plaines y millones de personas irán a las diferentes iglesias, miles y miles no vamos a dormir hoy, millones y millones se levantarán mañana de madrugada. ¿Por qué? Porque sabemos que es con nuestro Señor Jesucristo en donde realmente encontramos esa paz y ese amor. Yo sé que hoy va a haber muchas llamadas, sé que tenemos muchas cosas, bendito. Nuestra iglesia católica es tan rica y tan bonita que... No. Fiestas como el día de hoy nos deben reanimar y animar a todos a seguir trabajando, hermanos. Ojalá y mañana asistan a sus parroquias, apoyen a sus párrocos. Si en su parroquia no han celebrado antes Guadalupe, empiecen a hacerlo. Pero tampoco no sean payasos, ¿eh? No, si es la primera vez que lo celebran en su parroquia, sean respetuosos también de las tradiciones de las parroquias y empecemos poco a poquito, tampoco sean tan aventados. Y una cosa muy bonita, acuérdense que lo importante es ir uno a cantarle a la Virgen. Yo sé que es una tradición muy grande que le lleven mariachis, pero lo que no me gustaba a mí, hermanos, es que luego le llevan mariachi. Y para empezar, el mariachi no se sabe canciones marianas, entonces empieza a cantar puras canciones de cantina. Y luego la gente parece que en lugar de ir a cantar a la Virgen va a oír el concierto del mariachi. En cambio, qué bonito cuando a veces los coros de la parroquia se organizan y es la gente la que le canta, porque con ese que ir a llevar serenates, ir uno a cantarle a la Virgen, no nomás ir a aplastarse ahí. Así que, bueno, eso es una cosa. Y ahorita más adelante vamos a dejar unos minutos para hablarles de la Posada Arquidiocesana. El próximo domingo 19 vamos a tener nuestra posada. Ustedes ya lo estarán oyendo a través de algunos comerciales en Univisión Radio, en Univisión Televisión. Ojalá vean un especial que va a sacar Univisión el día de hoy sobre la Virgen de Guadalupe y el significado de todos los símbolos que tiene la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe. Y el próximo domingo 19 a las 6:45 de la tarde nos vemos en la Santa Iglesia Catedral, ahí en la Chicago y la State y Chicago, para celebrar una posada como Dios manda. Pero de eso vamos a hablar ahorita en un momentito más. No sé si hay llamadas o hay alguna cosa. Alto, ¿cómo ves? ¿Cómo
hay vamos? Una petición, pero también quería mencionar que estamos aquí en el estudio hoy en vivo para tomar sus llamadas al 773-792-1240, 773-792-1240. Si tienen un comentario, gustan saludar al padre, aquí estamos para tomar sus llamaditas.
¿Sí? Ale, qué bueno que lo mencionas. Me gustaría que las personas que nos van a pedir petición, tú las tomas, las pueden apuntar y esas peticiones yo mañana las voy a llevar hoy en la noche, las voy a llevar al Santuario de Guadalupe y ofrecerlas. Quizás no los pasemos al aire, porque hoy me gustaría mucho escuchar a todas aquellas personas que a lo mejor tienen dudas, que nos escuchan por primera vez, que a veces dicen, oiga padre, no le damos mucha importancia a esto de la Virgen, porque los protestantes les han dicho que los católicos le damos más importancia a la Virgen que a nuestro Señor. Y no, me gustaría responder ese tipo de preguntas, me gustaría responder el tipo de preguntas que tengan de dudas sobre la celebración de la Navidad, sobre las posadas, sobre cómo hacer las cosas. Si tienen dudas de fe, no tengan miedo, llámenme. Para eso estoy aquí. Claro, yo aprecio mucho a todas las personas que nos escuchan cada 8 días y que son muy devotas y muy católicas, pero acuérdense que nuestra misión principal es llegar a aquellos que tienen dudas, a la oveja perdida de Israel, y a ellos, hermanos, gracias por escucharnos. Yo no sé si le atinaron a la estación o lo que sea, pero a ustedes quiero escucharlos. También quiero decirles que gracias a que somos iglesia, hemos hablado con Radio María y este programa se va a estar repitiendo a través de Radio María, creo que ya a partir de esta semana. También, si ustedes son de los que escuchan al Diácono del Valle, por favor, háblenle al Diácono del Valle y díganle que se comunique con un servidor. Yo lo he estado buscando, porque lo que queremos es juntarnos todos los católicos que tenemos programas de radio, que somos varios, para poder llenar todo un día completo. Qué bonito, ¿verdad? Que ustedes sepan que si le ponen a X estación de radio, todo ese día van a escuchar programación católica. Van a poder escuchar al Padre Rigoberto en Alabaré, van a poder escuchar a un servidor en este programa, van a poder escuchar al Diácono del Valle, van a poder escuchar a los hermanos apóstoles de la palabra hablar sobre toda la defensa de la fe, van a poder escuchar al Sembrador, que es un programa excelente, que tiene muchas horas de radio, y van a poder tener toda la información, estar conectados con Radio María. Sería una cosa muy bonita, sería un tiempo magnífico y una bendición para todos ustedes y para nuestra Santa Madre Iglesia. Estoy trabajando muy duro en eso, así que recen por nosotros, háblenle al Padre Rigoberto los domingos y díganles que lo felicitan porque él está muy metido y muy animado en este proyecto. Háblenle al Diácono del Valle, que es el único con el que no he podido estar en contacto, y estamos empujando hacia ese lado, gracias a, también aquí al apoyo y a la dirección de Alejandro Castillo como director de comunicaciones, porque queremos servirlos mejor y sobre todo llegar a aquellos hermanos que casi no nos escuchan. Muy bien, ¿qué más tenemos, Ale?
A ver, padre, tenemos la llamada de la señora Elisa, que tiene un anuncio. A ver, buenos días.
Sí, buenos días.
Muy buenos días, señora Elisa, ¿en qué podemos servirle?
Gracias, primeramente Dios, para saludarlo y darle gracias a Dios por tenerlo en este ministerio.
Gracias.
Para nuevamente hacerle la invitación a las personas de que viven aquí cerca de Bolingbrook, que estamos celebrando la novena de la Virgen de Guadalupe. Ahora nuestra celebración va a empezar a las 6:30 de la tarde y posteriormente de la Sagrada Eucaristía vamos a tener el último día de la novena. Vamos a tener hora santa a las 11 de la noche.
Ajá.
A las 12 vamos a tener la misa de las mañanitas. Después.
Ok, ¿qué le parece si me da el nombre de la parroquia y el teléfono? Para que la parroquia de Santo Domingo. ¿Y
Santo
el teléfono?
Domingo. Y vamos a estar toda la noche.
Tiene el teléfono para que es más fácil que la gente le llame y ahí ellos le den todos los datos, horarios de mañanitas, de etcétera, etcétera. Y es más fácil, porque si no la gente ahorita pues se le va a olvidar y ni siquiera sabe. Entonces están en Bolingbrook, es la parroquia de Santo Domingo, y el teléfono donde pueden darles información, ¿cuál es?
Ay, un momentito, aquí lo tengo. Ay, perdón. Discúlpeme.
Okay, y les pedimos a las personas que nos llamen y quieran que demos anuncios, lo que necesitamos es nombre de la parroquia, dirección y teléfono, porque si cada persona nos dice todo su horario, pues obviamente va a ser muy difícil y sobre todo la gente no se va a acordar. Entonces, la gente que vive alrededor de esa parroquia es más fácil que llame y así le dan todos los datos, y no solamente eso, sino le pueden dar informes de catecismo, le pueden dar informes de horarios de misa, le pueden dar informes de todo lo que se necesite en esa parroquia.
Sí. El teléfono es el 630.
Ok, el área es 630.
739. 5703.
Es la parroquia en Bolingbrook. De Santo Domingo en Bolingbrook. Sí. Así que toda la gente que vive por ahí en Bolingbrook, en la parroquia de Santo Domingo, cerca de Santo Domingo, por favor llame, tienen muchos eventos y para que, sobre todo si ustedes no van a la iglesia y quieren ir, pues Santo Domingo es una parroquia que los recibe con los brazos abiertos, así que llamen por favor y muchas gracias,
gracias
y que
padre,
les vaya muy, muy bien en sus celebraciones de Nuestra Señora
gracias,
de Guadalupe.
Padre.
Que Dios la bendiga. Gracias. Muy bien, y mientras Ale sigue tomando las llamadas, sí les digo porque así de esta manera, a veces nosotros los católicos que siempre vamos a misa, pues para nosotros es muy fácil decir vayan a la parroquia del Buen Pastor, pero para toda la gente que a lo mejor vive alrededor del Buen Pastor ni siquiera sabe, a lo mejor la han escuchado. Entonces si decimos un poquito la dirección, el lugar donde está y el teléfono, toda la gente que nos esté escuchando lo apunta y dice, ah, creo que yo vivo por ahí cerquita, y entonces ya llama, y ya llamando a la parroquia, pues le pueden dar informes de a qué hora son los bautizos, la fiesta de Guadalupe, normalmente a qué hora son las misas en español, cuáles son los requisitos para bautizar, para el catecismo, qué sé yo, todas esas cosas, que eso es lo que queremos, que toda la gente que casi no va a misa, a las iglesias sepan que en cualquier momento los recibimos y siempre estamos listos para atenderlos. Y mientras Ale sigue contestando las teléfonos y me las pasa aquí al estudio, quiero también felicitar a todas las parroquias que he estado visitando, en donde los sacerdotes han hecho un excelente trabajo, ha habido un crecimiento muy grande en sus parroquias. Tenemos varios párrocos jóvenes. Quiero mandar un gran saludo al padre René Mena en la parroquia de San Pablo, al sur de Chicago. Su parroquia creció increíblemente. Quiero mandar un gran saludo también al padre Adán Sandoval de la parroquia de Nuestra Señora del Monte en Cícero. Su parroquia creció increíblemente también con su liderazgo. Quiero mandar un saludo al padre Jesús Puente de Santa Filomena, que está haciendo un excelente trabajo y su parroquia creció increíblemente. La gente está súper, súper contenta. Quiero mandar también un saludo a la parroquia de San Gol. Bajo el liderazgo del padre Gary han crecido bastante. En muchas de las parroquias en donde hemos podido mandar párrocos jóvenes, la respuesta de la gente ha sido increíble. Un saludo a la parroquia de Holy Rosary, que tienen ayudando al padre Sergio Latorre y ha sido una bendición muy increíble. Igual a la parroquia de All Saints St. Anthony, donde también está ayudando. Felicidades al padre a Hernán en Radio María, tantos que gracias a Dios están haciendo un ministerio increíble. Felicidades a todos ellos y gracias a la gente que ha hecho que este año el número de católicos hispanos que asisten a misa creció, no mucho, 1.6, pero ya algo es algo. Son como cerca de unos 10,000 hispanos más que están yendo a misa. Me da mucho, mucho gusto y tenemos que seguir trabajando. Y precisamente con esa mentalidad, este domingo 19 de diciembre, vamos a invitar a través de Univisión Radio y Univisión Televisión a toda la gente que normalmente no va a misa, que no hace mucho que no asiste a una posada, a que asistan a la Catedral del Santo Nombre. A las 6:45 de la tarde vamos a tener villancicos, un coro de la parroquia Santa Inés de Bohemia, de los niños van a cantar villancicos muy bonitos. Después vamos a tener el rezo del Santo Rosario, vamos a tener la explicación de lo que es una posada, prepararnos para Navidad. Esperemos que va a estar el señor obispo don Juan Mens, va a estar un servidor. Y vamos a tener después aguinaldos, la procesión, piñatas, tamales, cortesía de la Guadalupana. Le agradezco mucho a la Federación Michoacana que nos ha donado también tamales. Vamos a tener aguinaldos. Van a haber muchísimos jóvenes. Estoy feliz porque los jóvenes están involucrándose mucho. Así que si ustedes nunca han ido a una posada y no tienen una posada, el domingo a las 6:45 en la Catedral del Santo Nombre, en la State y la Chicago. Ale, ¿cómo andamos? Yo sé que están suena y suena en los teléfonos y andas tú de arriba para abajo.
No sabe qué, padre. Son puras peticiones.
Son puras peticiones.
Entonces okay. Las estoy grabando ahorita. Perfecto. Para que se las lleve al cerrito. Por mientras, vamos a tomar una breve pausa y ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de una comunidad católica de fe. Vamos a tomar una pausa. Siguen llamando al 773-792-1240, 773-792-1240. Regresamos en un par de minutos.
World Radio. Radio. This is WSBC Chicago and WCFJ Chicago Heights. Salpica para vida eterna en mi ser. Tomando de la fuente, tomando de la fuente, estoy tomando de la fuente que no cesará. Estoy seguro que nunca jamás tendré más sed. Oh, cómo llena mi vida con ese gozo que yo sentí cuando le conocí. Estoy tomando
cesará. Estoy tomando de la fuente que no cesará. Estoy tomando de la fuente que no cesará.
Muy buenos días, seguimos ya aquí con todos ustedes. Ya estaba yo ya perdido pensando en la inmortalidad del cangrejo. Ale sigue tomando las llamadas. Y bueno, me da mucho gusto. Aquí me acaban de informar, Radio María va a estar retransmitiendo este programa todos los viernes. Vamos a averiguar el mensaje, digo el horario, perdón. Y dentro de las actividades, ojalá todo el mundo haya podido recoger un Chicago católico en sus parroquias. Esta noche en el santuario tendremos dos carpas especiales donde vamos a estar dando el Chicago católico, donde viene un póster muy bonito de la Virgen de Guadalupe con toda la información de todas las diferentes actividades. También viene una sección en donde vienen todas las parroquias que tienen misa en español en la arquidiócesis de Chicago. Entonces ustedes pueden ver dónde viven y llamar por teléfono y ya les dicen qué horario tienen. Y tenemos también en toda la arquidiócesis trabajando juntos. Tuve una reunión muy interesante con todos los movimientos apostólicos, me faltaron algunos y los invito, y yo sé que hay más. Por ejemplo, la Escuela de la Cruz no llegó a esta reunión y sé que están haciendo un magnífico trabajo, porque estamos tratando de hacer un directorio para que todas las personas que están buscando ayuda, aquellos que necesitan un empujón, pues a lo mejor puede ser a través de Apóstoles de la Palabra, puede ser a través de la Escuela de la Cruz, puede ser a través del Grupo de Jornadas, puede ser a través del Grupo Semilla, puede ser a través de la Renovación Carismática. Fíjense que es una de las cosas muy bellas. A veces la gente se va de la Iglesia Católica por ignorancia y por culpa de nosotros, porque no les damos a conocer todas las riquezas que tenemos. Y entonces cuando se sienten solos, se sienten que necesitan ayuda, acuden a otras iglesias, que qué bueno que los ayuden, pero no saben que en la Iglesia Católica, por ejemplo, si les gusta mucho el estilo así muy sentimental, muy fuerte, pues tenemos a la Renovación Carismática Católica, tenemos un grupo muy fuerte de jóvenes. Felicito a Jorge Rivera, está haciendo un magnífico trabajo con todos los jóvenes de Esford, y ojalá si jóvenes que nos están escuchando que son exalumnos de Esford se vuelvan a comunicar con nosotros, porque estamos recuperando y recobrando otra vez la fuerza para tratar de tener ministros de pastoral juvenil en todas nuestras parroquias de Chicago. El próximo año toda la arquidiócesis de Chicago se va a enfocar en atender a nuestros jóvenes y a nuestros adolescentes, que los estamos perdiendo increíblemente. Y como les digo, el Evangelio en ese tiempo de Adviento nos reta fuertemente a que busquemos ese sentido de conversión, de entrega, de amor, y de poder invitar a todos aquellos que están alejados a que vuelvan nuevamente. Continuando con el Evangelio de San Mateo, la segunda parte que van a escuchar mañana, se puso a hablar Jesús, les habla de Juan el Bautista, y dice Jesús, ¿qué fueron ustedes a buscar en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? No, pues entonces, ¿qué fueron a ver? ¿A un hombre lujosamente vestido? No. No, ya que los que visten con lujo habitan en los palacios. ¿A quién fueron pues a ver? ¿Fueron a ver a un profeta? Sí, yo sé y les aseguro que a uno que es todavía más que un profeta, porque de él está escrito, he aquí que yo envío a mi mensajero para que vaya delante de ti y te prepare el camino. Yo les aseguro que no ha surgido entre los hijos de una mujer ninguno más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es todavía más grande que él. ¿Saben qué, hermanos y hermanas? Cada uno de nosotros estamos llamados a ser un San Juan Bautista. Hay gente que me dice, padre, yo no puedo hacer gran cosa, yo soy enfermo, enferma, o yo soy muy joven, o yo soy muy pecador, o yo estuve divorciada, o yo tengo este problema y siento que no soy digno. No, al contrario, aquí acuérdense que está diciendo que incluso el más pequeño en el reino de los cielos, el más pequeño que se convierta, va a ser todavía más grande que Juan Bautista. A veces queremos pensar que los santos, que los profetas, que los que nos anuncian la palabra de Dios, es gente muy elocuente, muy preparada, que echa mucho rollo. No siempre. Claro, esos hermanos son muy buenos, es una bendición. Pero muchas veces Dios habla a través del pecador, aquel. Fíjense, Yo tuve experiencias muy bonitas de jóvenes que habían estado en las gangas y algunos ya se habían salido, otros todavía estaban en las gangas, pero conocieron a Dios y ellos eran los que más daban su testimonio y les decían a los jóvenes, ¿saben qué? No sean tarugos. Yo fui muy tarugo porque nadie me dijo a mí que no me metiera, pero ahora yo estoy aquí para ayudarte. Y ellos nos ayudaron muchísimo a sacar a los jóvenes. Tenemos movimientos ahora de jóvenes que se sentían alejados de la iglesia, rechazados por la iglesia, porque a lo mejor habían tenido una vida un poquito canija, ya sea porque se habían metido a las gangas, algunos porque habían descubierto su orientación sexual, que eran homosexuales, que eran lo que llaman gays, y sentían que la iglesia no los quería y estaban alejados. Y cuando se han acercado y han visto que no, que Dios quiere y acepta a todos, ciertamente luchamos por mejorar y ser mejores. Pero Dios nos hace, y ahora estas personas se han convertido en realmente mensajeros, realmente, como dice el Evangelio, en aquellos que han ido al desierto donde parecía que todo estaba árido y seco, a proclamar la buena nueva, a decirles, ¿saben qué? Yo estaba peor que ustedes, yo sentía que Dios no me quería porque era un borracho, porque estuve en las drogas, porque estaba en las gangas, porque era divorciado, porque era divorciada, porque nos dejamos. Porque esto y por lo otro, y cuando se acercaron a Dios y vieron que Dios es amor, que Dios es misericordia y que la iglesia está aquí para ayudar a todos y que la iglesia ama y quiere a todos como Dios nos ama y nos quiere, se han reencontrado nuevamente, han, como dice el profeta Isaías, han encontrado que su desierto ha florecido, se han encontrado que nuevamente las puertas se les han abierto, y eso, hermanos y hermanas, es lo que estamos buscando, y esa es la importancia de estos medios de comunicaciones, de ustedes que me están escuchando, que nos convirtamos todos en mensajeros y en profetas. Yo los invito realmente a seguir este camino, a apoyar a sus parroquias. Como director del Ministerio Hispano, he podido visitar muchísimas parroquias. En algunas, como les digo, me da mucho gusto. Felicito. Estuve en la, por ejemplo, en la parroquia San Adalberto, que yo sé que están pasando momentos difíciles. Estamos trabajando mucho. Qué bueno que me acuerdo. Hermanos, recen mucho por las vocaciones. Necesitamos vocaciones. A todas las parroquias que voy me piden sacerdotes. Quieren sacerdotes que hablen español, sacerdotes que le echen ganas, sacerdotes buenos. Pero ¿saben qué? No tenemos vocaciones. Nuestros jóvenes no están siguiendo la llamada del Señor. Y a veces porque los papás no les hablan, porque los sacerdotes no los invitamos. Pero Dios sigue llamando gente para servir a su pueblo y buena gente. Así que, por favor, mucha oración por las vocaciones. Jóvenes, si ustedes les llama la atención, quieren ser sacerdotes, anímense, no tengan miedo, no sean sacatones. Si les gustan mucho las mujeres, a mí también, pero eso no es problema. Simplemente se aguanta uno de una. Pero ¿saben qué? Yo cada que me da crisis o me da tentación y digo, ay, a lo mejor yo sería más feliz casado. No, hombre, me pongo a escuchar las confesiones de los casados y ¿saben qué? Me dan ganas mejor de quedarme de sacerdote, porque no crean que siempre el pasto del vecino se ve más verde, pero no. En realidad cada vida es una gracia, es una bendición. La vida del sacerdote es una vida muy bonita, con sacrificios, igual que la del matrimonio. El matrimonio tiene sus recompensas cuando se hacen piojito, cuando se hacen el cañangas ñangas, cuando tienen a sus hijos y todas las cosas, muy bonito. Pero también tiene sus momentos de agarrón, sus momentos en que se quisieran apretar el pescuezo. Pero normalmente los ratos de felicidad son más grandes. Igual el sacerdocio. Nosotros los sacerdotes somos muy contentos, muy felices. Tenemos nuestros momentos de soledad, en los momentos de dificultad, pero en general es una vida muy bonita, muy bendecida. Así que necesitamos muchos, muchos sacerdotes. Necesitamos que nuestros laicos, ustedes, váyanse a preparar para que nos ayuden en las parroquias. Tenemos una misión muy, muy grande por delante. Y saben que, hermanos, sobre todo, apoyen a sus parroquias. No sean tacaños, no seamos simplemente católicos de a dólar, de que echan un solo dólar ahí en la colecta. Si no tienen trabajo, ¿saben qué, hermanos? Ustedes no tienen absolutamente ninguna obligación. Pero si sí tienen trabajo, sí tienen la obligación moral de apoyar a la iglesia para que se puedan seguir abriendo programas, para que nuestras parroquias puedan tener dinero para contratar a un coordinador de jóvenes, para que tengan dinero para organizar retiros para jóvenes, para matrimonios. Porque créanme, yo fui párroco 8 años y todo eso pues cuesta mucho dinero. Y gracias a Dios en mi parroquia, y les mando una felicitación a todos mis grandes líderes del Buen Pastor, y le mando un saludo al párroco, el padre Alberto, que sé que está haciendo un excelente trabajo en la parroquia del Buen Pastor. Le agradezco mucho, qué bueno que él está ahí, me da mucho gusto, y la gente yo sé que está muy contenta con él. Qué bueno que tienen un buen sacerdote como el padre Alberto Rojas. Pero la gente fue la que hizo que fuéramos una parroquia muy grande y sin problemas económicos, gracias a que todo mundo le echábamos muchas, muchas ganas. Yo sé que Alejandro sigue tomando, ustedes siguen llamando, yo sé que ahorita están entrando muchísimas, muchísimas llamadas, sobre todo para pedir intenciones, y por eso a él las está apuntando, para que yo esta noche las lleve al santuario de Nuestra Señora de Guadalupe en Des Plaines, para ofrecérselas a los pies de Nuestra Madre Santísima. Les repito, yo tengo la misa en el santuario a la 1:00 a.m. y a partir de las, bueno, ya todo el día están llegando personas al santuario de Nuestra Señora Guadalupe. Aquí viene Alejandro, no sé si tenemos alguna llamada.
Sí, padre. Bueno, tenemos montones de llamadas, padre. Ajá. Pidiendo para personas enfermas, personas que viajan a México, personas que quizás están en drogas, pidiendo por esas personas, por la conversión de familias. Hay muchas llamaditas que estamos tomando ahorita mismo, pero por el momento sí tenemos al señor Antonio, que tiene una pregunta para usted. Buenos días.
Muy buenos días, sí, señor Antonio. Días, buenos días.
Sí, la pregunta es de que hay comunidades en que a veces llegan predicadores. Ajá. La pregunta es acerca de la Virgen, que dicen que no hay, que tienen otro nivel en lo cual ellos no pueden recomendar el rosario, se puede decir, en esa forma, y no aceptan muchas imágenes.
Ajá.
Porque es por eso que a veces se retiran los católicos por muchas imágenes, y siempre ahí sí que me sonó un poquito medio mal, porque el católico siempre las imágenes son porque fueron ellos personas que estuvieron cerca de la iglesia y estuvieron cerca de Dios, lo mismo que lo cual a veces me pregunto por qué no a la gente le instruyen también a rezar el rosario.
Okay, le hago una pregunta. ¿Estos predicadores de los que ustedes me hablan son predicadores supuestamente católicos que han ido a la iglesia?
Exactamente.
Okay, sí. Muy bien. Entonces vamos a por ahí. Miren, precisamente el padre Rigoberto Gámez, que es el coordinador para la renovación carismática, tienen la misión de que siempre que va un predicador, bueno, y todo párroco, siempre que va un predicador a una iglesia, que esto se da mucho en los movimientos de renovación carismática, en donde invitan predicadores, y a veces son gente muy buena para hablar, muy rollera, pero no siempre muy bien preparados. Entonces, por eso, estas personas tienen que estar aprobadas por la oficina del padre Rigoberto o por mi oficina del Ministerio Hispano, porque sí se nos han dado casos de hermanos predicadores en donde más bien han recibido toda su influencia protestante y han hablado tontería y media diciendo que el rosario no es tan importante, que las imágenes, que todo debe ser nada más nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en esos casos yo les suplico que los reporten inmediatamente a su párroco o que hablen al padre Rigoberto o hablen a mi oficina. El teléfono de mi oficina es el número 312-534-1080. Nuevamente, 312-534-1080. Y reporten a estos predicadores. Yo necesito el nombre de la parroquia y el día en que ese predicador se presentó para nosotros poder investigar y llamarle la atención. Y obviamente, pues si son personas que a lo mejor ni católicas son o tienen sus propias ideas, pues llamarle la atención, porque para eso existe una disciplina en la iglesia, para que no estén predicando cosas que son contrarias y confundan a la gente. Y desgraciadamente sí se dan esos casos. El padre Rigoberto es quien maneja más directamente eso, pero también mi oficina o su párroco, inmediatamente si él sabe qué padre, trajeron aquí a una persona que la verdad, pues las cosas que habló son contradictorias, porque no ha habido casos incluso que hablan en contra de la Eucaristía, otros que hablan en contra del Papa, otros que hablan en contra de los sacerdotes. Uh-huh. Y bueno, entonces qué bueno que me lo dice, le agradezco mucho, y a toda la gente que nos está escuchando, si alguna vez ustedes escuchan a uno de estos supuestos predicadores que hablan de una manera negativa de las principales verdades que enseñamos o de que no lo explican bien, por favor, inmediatamente.
De lo que es la Virgen, lo que es el Rosario.
Ajá.
Yo digo el rosario, si el Papa Juan Pablo II, uno de los pregoneros del rosario, y en lo cual inclusive he escuchado también sacerdotes que dicen que aún siendo ellos mismos sacerdotes, ellos toman también la, piden la intercesión de nuestra Madre Santísima.
Claro que sí, el rosario es una de las oraciones más bonitas y tradiciones. Un servidor trato de rezar el rosario todos los días y trato de no dormirme sin rezar el Santo Rosario. El Santo Rosario es una de las devociones más bonitas porque nos recuerda todos los misterios, los principales misterios de la fe, de la vida de nuestro Señor Jesucristo, y además es una especie de diálogo, de oración, de alabanza a Dios a través de nuestra Santísima Madre. Entonces, no, el rosario es una oración súper aprobado por la Iglesia, y yo recomiendo a todo mundo a que rece el rosario, y sobre todo lo reza en familia. Un servidor lo reza todos los días, el Santo Padre lo reza todos los días, y todo católico debería rezar el Santo Rosario todos los días y meditar en los misterios del Santo Rosario. Así que si llegan por ahí predicadores que le dicen lo contrario, por favor, repórtenlos inmediatamente a su párroco o repórtenlos a mi oficina o a la oficina del Padre Rigoberto. Muchas gracias, que Dios me lo bendiga.
Gracias.
Gracias.
Padre, han entrado dos llamadas de personas que preguntan sobre la posada arquidiocesana. Parece que hay una confusión que creen que va a ser mañana.
No, la posada arquidiocesana es el domingo 19, o sea, de mañana en 8. Domingo 19 de diciembre empezamos a las 6:45 en la iglesia, en la Catedral del Santo Nombre, en el centro, exactamente las calles Chicago y State. Tenemos estacionamiento en la catedral. Si es que su parroquia va a llevar algún autobús y todo, bueno, pues va a ser más fácil. Pero pueden llegar ustedes también por la línea roja. Es la roja, ¿verdad? Es la que llega ahí, la línea roja, que se para exactamente. ¿Cómo se llama esa estación?
Ahí en Chicago.
En la estación Chicago. Uh-huh. Va a ser una cosa muy bonita. Vamos a una posada 100% tradicional. Es decir, el Santo Rosario con los niños, con los peregrinos, la procesión. Vamos a caminar por la avenida Michigan. Va a ser muy bonito que la gente, que los americanos, que la gente que no conoce esta bonita tradición, pues la viva. Vamos a tener tamalitos, piñatas. Va a ser una cosa muy bonita. Pero nuevamente, domingo 19, o sea, de este domingo en 8, domingo 19 de diciembre. Pueden escuchar más informes en Chicago al Día, creo que se llama el programa de Jorge Salas en Univisión. Voy a estar ahí el lunes a las 6:15 de la mañana, y voy a estar también el viernes a las 6:15 de la mañana dando una entrevista y todas las explicaciones sobre la posada arquidiocesana, que esperamos y estamos invitando a toda la gente que normalmente no va a la iglesia. Si ustedes conocen personas que casi no van a la iglesia, invítenlas, por favor, porque ellos son los que queremos que vayan. Si ustedes siempre van a la iglesia, ustedes tienen su parroquia, por favor, vayan a su parroquia, apoyen a su parroquia y vayan a vivir su posada en su parroquia que les corresponde.
Y también toda la información sobre la posada está contenido en la página, parece que es la página 9 del este ejemplar del Chicago Católico del diciembre. Ahí con toda la información sobre las festividades guadalupanas, ahí a mero bajito pueden encontrar toda la información sobre la posada. También por parte del internet, ahí tenemos el website, es Católico Periódico, así es que catolicoperiódico.org, ahí pueden también encontrar toda esa información. Bueno, le seguimos con la llamada de la señora María. A ver, buenos días.
Sí, buenos días, padre.
Señora María, muy buenos días.
Me alegra mucho oírlo con ese ánimo de cada 8 días.
Gracias.
¿Verdad? Mire, padre, yo quería preguntarle, ¿qué significa el perdón apostólico? Porque mi hijo estuvo en coma. Ajá. Y un sacerdote le otorgó el perdón apostólico. ¿Qué es lo que significa?
Bueno, el perdón apostólico es una, prácticamente quería decir el perdón de los apóstoles. No es otra cosa que la absolución, nomás de una manera dicha así como más elegante, o sea, le concedió el perdón de todos sus pecados por la autoridad que Dios le dio a los apóstoles de perdonar. Acuérdese de esa parte del Evangelio, vayan y perdonen los pecados, a quienes se les queden perdonados, a quien les perdonen, se les quedan perdonados, a quien no se los perdonen, se quedan sin perdonar. Entonces, eso es lo que significa, que le dio la absolución.
Oh, ok. Bueno, muchas gracias.
Ándele, para, ser,
hasta luego.
Para servirle. Y Ale, también para las personas que quieran más información sobre la posada o sobre cualquier otra cosa, pueden llamar a la oficina del Ministerio Hispano. El teléfono es el 312-534-1080, nuevamente 312-534-1080, y ahí Marcela, mi secretaria, o Maru también, pueden darles más información de cualquier duda que tengan sobre la posada, sobre lo que sea. 312-534-1080. ¿Tenemos por ahí más llamadas?
Bueno, padre, hay más llamadas para tomar, pero llamadas. No tenemos tiempo, nos falta nomás solamente un minuto.
Se
y
nos
medio.
Acabó el minuto, uh-huh. Ok. Uh-huh. Se nos acabó el 20. No, pues se fue rapidísimo. Gracias a toda la gente. Felices fiestas de Guadalupe. Los esperamos a todos en sus parroquias. Por favor, pasen la voz para las celebraciones del Señor de Guadalupe. Y sobre todo, hagan muchísima, muchísima oración por el Dream Act. Y llamen por teléfono al senador
Kirk,
que es el sucesor de Barack Obama. Y díganle que queremos el Dream Act para nuestros jóvenes. Por favor. Todo mundo a rezar para que el Senado pase esa ley. Y bueno, hermanos, que tengan todos un muy feliz domingo de Adviento y una súper, súper feliz fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, que nos cubra y nos proteja con su manto.
Que Dios los bendiga. Hasta luego.
A lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los pueblos necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Mi corazón sincero para gritar sin miedo tu grandeza, Señor. Tendré mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios y fuerza en la oración. Llévame donde los pueblos necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente. Y así me marchiré cantando por calles predicando lo bello que es tu amor.
Ustedes han escuchado a una comunidad católica de fe, llegando a todo Chicago cada sábado de 8:30 a 9:30 en dos estaciones, la 1240 y 1470 AM. Hasta la próxima vez y que Dios los bendiga.
Llévame donde los pueblos necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Llévame donde los pueblos necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti.
Una comunidad católica de fe is produced and paid for by the Archdiocese of Chicago. Learn more about the Archdiocese of Chicago by visiting its website at archchicago.org and by visiting the site of its monthly Spanish language newspaper, Chicago Católico, at catholicnewworld.com.
Mis ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti, simplemente por no saber de ti.
1240 AM, 1470 AM, Access Radio Chicago.
Views and opinions expressed during our broadcast day are the sole responsibility of paid programming and do not necessarily reflect those of WSBC WCFJ Management, employees, nor Chicago News Web Corporation.
The following program, DG Lee School Radio.